mensaje en esta mañana, el llamado a escuchar a Jesús. El llamado a escuchar a Jesús. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Nos dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mayor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cómo escucha usted cuando Dios habla por medio de Jesucristo? Sería una pregunta que usted debería de hacerse y ojalá usted pueda tener respuesta en este día. ¿Cómo escucha usted cuando Dios habla por medio de Jesucristo? La fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos dice que el Dios a quien nosotros adoramos es el Dios que se ha comunicado y se comunica todavía con sus criaturas. Él sigue hablando a sus criaturas. Él nos sigue hablando a nosotros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué forma Dios nos habla en estos últimos días? Y la respuesta que todos deberíamos saber es que Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos por su Hijo. Y esa revelación de su Hijo, nosotros la encontramos en la Biblia. La Biblia es un registro de los hechos de la revelación divina con que Dios ha buscado comunicarse con la mente y con el corazón de los hombres a través de las Escrituras. En efecto, mis hermanos, Dios también ha hablado a través de la creación, como nos relata a nosotros el Salmo 19, en sus primeros versos. Algunos se detienen largamente para oír y ver y captar la voz de Dios en la ciencia, pero eso es un graso error, no es correcto. También, mis hermanos, Dios se comunica con los hombres por la conciencia. Si usted no lo sabía, pues este día debe de saberlo. Claro está que hay personas que tienen la conciencia tan cauterizada por el pecado que prácticamente no pueden escuchar la voz de Dios. Pero lo cierto de todo es que en el promedio de la humanidad existe un sentido del bien y del mal. Hay ese concepto de que esto está bien y esto está mal. Y eso es precisamente la voz de la conciencia. Por ejemplo, nadie puede ver a alguien maltratando cruelmente a un niño sin sentir indignación. Eso no porque la persona es buena esa persona. No, es la voz de la conciencia, es Dios hablándole a través de su conciencia, a través de ese sentido de que eso está mal, maltratar a un niño. En el universo hay un sentido del bien y del mal, y Dios ha querido comunicar a los hombres esta ley moral a través de sus conciencias. Por esa razón la palabra de Dios nos dice que nos dice Romanos que el hombre no tiene excusa, porque el hombre sabe que cuando está haciendo algo, por muy cauterizada que esté la conciencia, que esté la mente, sabe en lo más profundo de su ser que eso está malo. Esa es la ley moral de Dios escrita en el corazón de los hombres. No todo es relativo. El hombre en su pecado ha tratado de relativizar todo. Ah, no, esa es tu verdad. Ah, no, porque yo no quiero eso. O porque yo no siento hacer esto. Y eso es una señal inequívoca de que el corazón del hombre está inclinado cada vez más hacia el pecado, alejarse más de Dios. Nosotros sí sabemos, en cambio, que lo que está bien no depende de cuán permisiva sea la sociedad o de lo que dos o más se pongan de acuerdo para hacer. No es la sociedad la que me determina a mí si eso está bien o está mal. Yo leía esta mañana en el periódico Listín Diario acerca de que un periodista está celebrando que tuvieron una hija. Y usted dirá, pero eso es, ¿qué tiene de malo? Bueno, el periodista está casado con un hombre. Bueno, no busque eso, porque eso es basura, eso es grave pecado. ¿Qué fue lo que hicieron a través del embarazo subrogado? Es decir, buscaron una mamá que quería que pudiera tener una hija y la tuvo, entonces ya esa es la hija de esos dos, un periodista dominicano y otro no sé dónde es. Eso es consecuencia del pecado, de la maldad, que es de las tinieblas que se ciernen sobre esta nuestra tierra. Y la tierra poco a poco va a estar gimiendo con más fuerza hasta que llegue el justo juicio de Dios. El autor de los Hebreos, en este pasaje que nosotros hemos leído, nos dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Dios habló, Dios ha hablado, mis hermanos. Dios ha mostrado su perfecta voluntad. Acabamos de ver que Dios habla a nuestra conciencia y nos dice que eso no está bien. Pero el hombre trata de ocultar eso. Trata de tapar esa voz de la conciencia que le dice que no está bien ese tipo de pecado. Pero si eso fuera poco, también nos encontramos con que Dios ha hablado a través de la historia por medio de hombres santos. Hombres que fueron impelidos por el Espíritu Santo para transmitir la voluntad de Dios a la humanidad. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, por medio de Moisés, Dios dio los 10 mandamientos. Son 10 principios básicos por los cuales una sociedad ordenada y estable puede regularse, puede mantenerse y puede perpetuarse. El hecho, nosotros lo tenemos en la historia probado a través de los países de Occidente, países que cuando el Evangelio llegó, cuando la Reforma llegó, principalmente en Europa, y los países que vinieron después, detrás de ellos, por influencia de la Reforma, cuando comenzaron a aplicar este principio de los 10 mandamientos, las sociedades comenzaron a avanzar, comenzaron a desarrollarse. Y estas leyes, mis hermanos, se fueron dadas por Dios y son inflexibles, por cuanto el que descuida o quebranta una de ellas, pues a la larga se destruye a sí mismo. Cuando la sociedad deja de tener en cuenta a Dios o sus mandamientos o sus leyes, específicamente aquí el caso de Moisés y los 10 mandamientos, pues sabemos que es una sociedad que va camino al fracaso. Ahora, esto debe de llevarnos a nosotros a reflexionar y a preguntarnos, para mí, para usted, como persona, no como sociedad, sino como individuo, ¿cómo ha escuchado a Dios hablando por medio de Moisés sobre las grandes afirmaciones y negaciones de la vida? ¿Cómo lo ha escuchado usted? ¿Ha prestado usted oído, atención y está con un corazón dispuesto a obedecer? ¿O por el contrario, sigue la corriente de otros que le hacen ver que eso es algo pasado en la historia, que eso es algo viejo, que eso es algo que ya no se debe de seguir hablando en nuestros tiempos? ¿Cómo usted ha escuchado cuando usted oye hablar de los 10 mandamientos, de esas 10 ordenanzas que están en la Biblia? El mundo evangélico, y disculpe que tanto mencione el mundo evangélico, que somos parte de él, pero mayoritariamente el mundo evangélico. Yo le decía ayer cuando venía con Wendy y las gemelas, que el mundo evangélico está muy bien, muy de acuerdo con que hay 9 mandamientos que se pueden cumplir, que deben de cumplirse, pero por comodidad hay un mandamiento, que ese mandamiento pues no lo vamos a cumplir. ¿Para qué cumplirlo? Si me estorba en mi día a día, si es un problema para mi día a día. ¿Ustedes saben a cuál mandamiento me refiero? ¿Cuál? el cuarto mandamiento, el día de reposo. El día de reposo. ¿Por qué? Porque se estorba la dinámica del día a día. Por ejemplo, si hoy yo no quiero levantarme para ir al culto, pues entonces tengo una razón de decir, no, ese cuarto mandamiento fue dado para la nación de Israel. Eso ya no se aplica a nosotros. Ah, sí, pero yo sí estoy de acuerdo con que debe de aplicarse el no adulterar. Adulterar. Ah, sí, yo estoy de acuerdo con que debe de aplicarse el no robar. Ahí sí estoy de acuerdo. Ah, sí, yo estoy de acuerdo con que no debe aplicarse no codiciar los bienes ajenos. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Pero el cuarto mandamiento es un problema para mí. Y eso es muestra, mis hermanos, que nos hemos ido adaptando al mundo. El mundo evangélico se ha ido adaptando al mundo. ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo usted reacciona a esa palabra que Dios habla a través de Moisés? En los 10 mandamientos específicamente. En el caso de Elías, mis hermanos, nosotros encontramos que Dios habló a la nación de Israel llamándola a alejarse del derroche, llamándola a alejarse de la destrucción, a alejarse de la idolatría, a instándole a decidirse por la adoración del Dios verdadero. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 18:21, cuando Elías le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos dioses? Si Jehová es Dios, síganle a él. Si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero ese mismo llamado sigue vigente para nosotros hoy en día. No tenemos a un Baal físico, pero hay muchos Baales en el corazón. ¿Ha prestado usted oído a ese llamado que le hace el Señor a través de Elías? ¿Ha abandonado usted los dioses falsos que siempre traen desilusión? Dioses falsos como las riquezas, como el placer, como el deporte, como los negocios, para darles ejemplos básicos. ¿Adora usted al Dios verdadero de todo corazón? Pero siguiendo un poquito más adelante, nosotros nos encontramos con el profeta Isaías. Dios habló a través del profeta Isaías de su santidad. Dios se mostró como el Rey eterno, como el Rey que está sentado, ese Rey supremo, majestuoso, ese Rey santo que está sentado allá en el trono del universo. Es un Dios que no tolera el pecado. Y cuando nosotros leemos a Isaías capítulo 6, verso 1 al 7, nos encontramos que a pesar de Isaías ser un profeta de Dios, cuando él se encuentra delante de la presencia del Señor, él se confesó como un pecador en medio de un pueblo pecaminoso. Gloria y honra al Señor, que siempre nosotros vemos que es Dios quien va detrás del hombre, que es Dios quien limpia, que es Dios quien purifica. Y eso fue lo que ocurrió ahí en Isaías 6. Dice que Dios le limpió y lo comisionó para servirle. ¿Ha tratado usted de entender lo que Dios le dice a través de Isaías? ¿Cómo está usted respondiendo a eso? ¿A usted piensa que usted es muy bueno? ¿Usted no tiene ningún problema con eso? Pues yo soy mejor que el vecino. ¿Cómo usted responde a la santidad de Dios? No se compare con otra persona. Compárese con Dios, con lo que Dios pide en su palabra. Y usted verá que va a salir mal parado. Usted necesita del Señor. ¿Cómo usted ha tratado de entender lo que Dios le dice a usted por medio del profeta Isaías? Un profeta que quizás no es muy conocido por nosotros, llamado Amós, el rústico profeta boyero. ¿Qué es eso de boyero? Ese es un término que solamente aparece allí en Amós, que él dice que él era un pastor boyero. ¿Qué es eso? Un boyero era una persona que cuidaba vacas. Y eso es lo que él dice. Solamente se menciona allí en Amós. Y yo soy solamente un vaquero. Yo solamente soy un ganadero. Y Jehová habló al reino del norte acerca del carácter moral de Dios y la necesidad imperiosa de que su pueblo fuera justo y santo. Fue Amós quien declaró que un Dios moral impone demandas morales a su pueblo y que un Dios íntegro exige, adivine qué, integridad. ¿Ha prestado usted atención a la voz de Amós? Y cuando nosotros hablamos acerca de Amós y hablamos de que era un simple boyero, estamos refiriéndonos, mis hermanos, que es una persona que quizás no tenía la alcurnia para hablar en nombre de Dios, pero aún así Dios lo usó. Escuche usted la voz de Dios hablando a través de personas que quizás usted tiene a menos, pero que Dios usa para su gloria, para que esa palabra llegue a su corazón. Muchas veces queremos poner eso como excusa. No, es que ese que me viene a mí a decir eso. Pero si es palabra de Dios, no importa quién lo diga, usted debe de prestar atención a esa palabra de Dios. Debe de prestar atención a esa palabra de Dios. A través de Oseas, mis hermanos, Dios habló a la nación de Israel acerca de su amor sufrido y redentor. Oseas es el evangelista del Antiguo Testamento. Es el profeta por quien Dios reveló que hay esperanza en su gracia, cuando, en la gracia del Señor, cuando toda esperanza se ha perdido. Le habló de esperanza, le habló de que el Señor tiene misericordia, a pesar de la infidelidad de su pueblo. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que nosotros no somos fieles a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, si nosotros venimos en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados. Confesando nuestros pecados. Y visto estos ejemplos, mis hermanos, que todos han sido tomados del Antiguo Testamento, yo debo de preguntarles a ustedes, ¿cómo usted escucha cuando Dios habla? ¿Qué tanto usted presta atención a lo que Dios habla o se duerme? ¿Esto es palabra de Dios lo que se habla o no? ¿O usted es tan irrespetuoso que se duerme? ¿Ha prestado usted atención a lo que Dios ha dicho por los profetas de antaño? Cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, ¿cuál es su actitud? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Cómo usted reacciona ante la palabra de Dios? Regresando a nuestro pasaje de Hebreos capítulo 1, nosotros nos encontramos con que el mensaje de la Navidad y el texto de Hebreo que leímos declaran que ahora Dios ha hablado por su Hijo único, por su Hijo divino, quien nació de una virgen en Belén. Si es que la Navidad tiene significado, y lo tiene, nosotros debemos de escuchar a Jesucristo hablándonos de Dios y por Dios. Debemos estar dispuestos a ello. Es en Jesucristo que Dios ha dado su revelación completa a los hombres. No nos demoremos demasiado en el pesebre del niño Jesús. No nos quedemos allí en lo bonito. Estudiemos las credenciales de este Hijo por quien Dios quiere comunicarse con nosotros. Por medio de quien Dios quiere comunicarse con usted y conmigo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, mis hermanos. Vamos a hacerlo. Jesucristo es declarado el objetivo final de la historia. El trono le pertenece a Jesucristo. El ángel de Apocalipsis dice que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 nos dice eso. La victoria pertenece a Jesucristo. Jesucristo ha peleado la batalla decisiva de la historia al venir en carne, tomar forma de siervo, asumir nuestra culpa, morir en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Y nos dice la palabra que Dios lo exaltó levantándole de los muertos y lo elevó a posición de suprema autoridad en este mundo y en el venidero. Eso es lo que Dios ha hecho. Es a través de este heredero de todo que Dios nos quiere hablar. Es a través de Jesucristo. Es por Cristo que Dios hizo al mundo. No sé si usted sabía, pero los hombres escuchan a los poderosos. Los hombres escuchan al que tiene influencia política. Los hombres escuchan al jefe militar. Los hombres escuchan al jefe que tiene un poder financiero en el mundo. Los hombres escuchan a los hombres de negocios exitosos. El escritor inspirado nos dice que en Jesucristo existe el poder creador que literalmente hizo el universo de la nada. Él tiene ese poder. El Evangelio de Juan nos dice, Juan capítulo 1, versos 2 y 3, que Él estaba en el principio con Dios, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Y qué más dice Juan? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses 1:16 nos dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el poderoso a quien hay que escuchar. Él es el victorioso a quien hay que escuchar. Jesucristo también transmite el resplandor de la gloria de Dios. Es lo que vemos aquí en Hebreos. Como el resplandor del sol llega a la tierra, así por Jesucristo la gloria, esa gloriosa luz de Dios se irradia para iluminar los corazones y las vidas de los hombres. Él es la imagen, nos dice, ¿de quién? En Hebreos. ¿Qué dice Hebreo? ¿La imagen de quién? De Dios mismo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Es la misma imagen de la naturaleza de Dios. Nosotros vemos la imagen de nuestros padres de la patria en nuestras monedas, en nuestros papeletas. Y esa es exactamente la misma imagen de un troquel, de un instrumento que va cada vez que ese papel estuvo siendo presionado allí, pues salió esa imagen. Asimismo, Jesucristo tiene la misma naturaleza de Dios. Ver cómo es Jesús es ver cómo es Dios. Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aquí nos dice que Jesucristo sostiene el universo no como un ser mitológico, sino llevando adelante todas las cosas en su curso señalado. Dios gobierna a través de Jesucristo. Jesucristo mantiene el cronógrafo del universo. Está completamente a cargo de su operación. Dios está rigiendo, gobernando. Y esto lo ha obtenido, mis hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesucristo, ese niño de Belén, ese niño que vivió su vida, ese niño que rindió sus servicios y finalmente se sacrificó como expiación por nuestros pecados en la cruz, lo hizo para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Él. Si nosotros nos descuidamos y no escuchamos lo que Él dice acerca de nuestra necesidad del perdón de pecados, nosotros perdemos lo que Dios trata de decirnos por Jesucristo, o perderemos lo que Dios trata de decirnos por Jesucristo en esta y en todas las Navidades. Si dejamos eso de lado, entonces seguiremos el mismo camino de desenfreno que corre el mundo en estos tiempos. Como perfecto sumo sacerdote, Jesucristo ha entrado en el lugar santísimo. Eso es lo que vemos allí, que Él se sentó ¿a dónde? En Hebreos. ¿Dónde fue que él se sentó? A la diestra de su majestad. Él se sentó en aquel lugar santísimo, como una ofrenda perfecta por nuestros pecados. Él llevó el pecado de sus elegidos, y basado en su muerte expiatoria por el pecado, Él puede ofrecernos el don de la vida eterna. Como aquel que venció la muerte, como aquel que vive para siempre, Jesús actúa de abogado intercediendo para nosotros. Como nos dice Hebreos 7, 25. Como nos dice 1 de Juan 2, 1 al 2. No basta, mis hermanos, con cantar hermosos villancicos de Navidad y regocijarnos por un niño que nació hace mucho. Oigamos. Oigamos lo que Él tiene que enseñarnos de Dios y respondamos positivamente a lo que nos dice acerca de la necesidad más profunda del ser humano. ¿Cuál es la necesidad más profunda del ser humano? Es Dios, es el Señor. Jesucristo nació para ser nuestro Rey. Él merece el señorío en nuestros corazones y vidas. Solo Jesucristo puede ser nuestro Salvador del pecado. Él vino para ofrecer a los hombres las dádivas de la vida y del perdón y la nueva vida. Ahora la pregunta que yo tengo para usted es, ¿ha oído la invitación que el Señor le dice, vengan a mí? ¿Ha escuchado usted esa invitación? ¿Ha respondido usted afirmativamente a esa invitación? ¿Le ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida? La palabra de Dios nos dice que Jesucristo ha sido confirmado como el Maestro Celestial infalible. Y por lo tanto, lo obvio que debería de quedarnos a nosotros es ir a sus pies, es sentarnos a sus pies, es oír las grandes verdades que brotan de sus labios, es dirigir nuestras vidas a Él. Esa es la invitación que nosotros tenemos por delante. Jesús es un líder digno y competente. Pero ese líder competente y digno nos dice a nosotros, sígueme, sígueme. ¿Le está usted siguiendo? ¿Ha respondido usted a ese llamado? ¿Está usted dispuesto a seguir ese camino que el Señor le va a trazar? ¿O ya le está trazando? ¿Continuar en ese camino? ¿Está usted dispuesto a rendirse por completo al Señor? ¿Está usted dispuesto a permitir que sea el Señor de su vida y no de palabras solamente? ¿Está usted dispuesto a eso? El escritor de Hebreos, mis hermanos, demuestra la gran consideración que tiene por las Escrituras al afirmar sin equívocos que Dios es el autor de su revelación. Dios habló en el pasado y ahora ha hablado por su Hijo. Y esa revelación especial la tenemos en las Santas Escrituras. Y ya que es Dios quien ha hablado, ¿entiende usted que es Dios quien ha hablado a través de su palabra? ¿Entiende usted que Dios es el que ha hablado a través de su Hijo Jesucristo? Tomando eso como referencia, ninguno de nosotros deberíamos de cuestionar la autoridad de su palabra escrita. Dios ha hablado finalmente por medio de su Hijo y esa revelación es definitiva. Yo no necesito nuevas revelaciones. Usted tampoco necesita nuevas revelaciones. Si ya Dios ha hablado a través de su Hijo, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es escuchar lo que Él nos ha hablado a través de su Hijo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo escuchamos lo que Dios nos dice a través de Jesucristo? cómo lo escuchamos, cómo le prestamos atención. ¿Está usted sufriendo algún pecado que le impide escuchar? ¿Hay alguien que le ha herido a usted y usted se siente demasiado enojado para prestar atención? ¿Está usted en la categoría de los necios, demasiado insensatos para oír? ¿O en cambio usted es una persona autosuficiente, conocedora del mundo, orgullosa, que no tiene necesidad de escuchar? Ya yo no necesito más nada. Ya todo lo que yo sé, todo lo que he sabido, ya no necesito más nada, aprender más nada. ¿Es usted una persona así? O en cambio, usted dice, es que son tantas mis preocupaciones que no tengo tiempo de escuchar. O en cambio usted dice, bueno, yo tengo tantos temores, tanta incertidumbre, que no, realmente no puedo escuchar a Jesús. O que viven con ese temor de que, ay, si Cristo viene, no me voy. Eso también es invento de los pentecostales. Yo solamente necesito haber creído en Cristo como Señor y Salvador y vivir en consecuencia. Es lo único. Y doy gracias al Señor, que el Señor cada día confirma su palabra en mi corazón. A pesar de mí, Dios confirma su palabra en mi corazón. Mis hermanos, cualquiera que sea su excusa, su problema o su pecado, deséchelo en esta mañana. Déjelo de lado. Escúchele ahora mientras Él nos asegura a nosotros que por su nacimiento en Belén, a causa de ese nacimiento, es una demostración tangible de que Él nos ama y de que Él tiene un plan salvífico para cada uno de nosotros. Preste atención a esa voz que Él dijo allá en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Ya Él terminó. Ya Él cumplió las demandas de la justicia divina. Ya Él la cumplió. Ya Él terminó. Y por lo tanto nos garantiza perdón y vida eterna. Ahora, para recibir esto, ¿qué debo de hacer? Venir delante de Él tal como somos. Escuchar el llamado que Él nos hace a seguirle. Escuchar el llamado que Él nos hace a descansar en Él. Escuchar el llamado que Él nos hace para que Cristo sea el Señor y el Rey de mi mundo. Y responder afirmativamente a ese llamado. Responder afirmativamente a ese llamado que nos dice que debemos de tomar nuestra carga, nuestra cruz cada día y seguirle. ¿Está usted dispuesto a ello? Que este día de celebración nos lleve a meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros y que nosotros actuemos en consecuencia, prestando oído y atención a la voz de Dios que ya nos ha hablado a través de Jesucristo en su palabra. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor.